¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Usted pensaría que esto es el final, pero no, es el principio. Apenas vamos a empezar a metérselas por las orejas. Sí, la corneta ya está lista para entrarles por una oreja y salirles por la otra o viceversa.
O quedarse, da igual. Algo se queda dentro, ¿eh? Algo permanece.
Algo de suciedad.
¿Realmente crees que en tu último estertor, así en tu agonía, ajá, en tu último instante, muriéndote, quién sabe dónde estés?
Yo creo. Espero que sí. Y sabes que también podría ser que en tu último estertor lo que digas, ¡y ahora la número! ¡Tenet! Y te mueres, güey. ¡Y finalmente la número! Oye, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que empezamos un montón de programas hablando de que nos vamos a morir, güey. Creo que esta es como la enésima vez que lo hacemos, güey. Y creo que debemos de cambiar. Alguien ya me lo dijo. ¿Por qué siempre abren el programa hablando de que se van a morir, güey?
Empezamos el programa. Es que tú fuiste el que dijo, así vamos a estar, a punto de morir.
Sí.
No, esto no es el final, es el principio, creo que dijiste.
Es que el final es orgásmico, el ¿no? Ahorita acabamos de terminar un orgasmo que fue el principio del día y vamos a empezar otro, que empieza a mediodía con la corneta.
Es que qué depresivo debe de ser para tu compa que piensa que la muerte es el final. La muerte es...
Yo así lo creo.
Es el inicio de un nuevo ciclo.
¿Será?
Sin duda.
¿Es como los ciclos de lavado? O sea, ya acabó el secado, ahora viene el secado fluffy, ¿o qué pedo?
No lo sé, pero viene otra cosa, algo distinto.
¿Qué?
Un nuevo ciclo.
Pero ya, si ya no eres tú, ¿ya qué más da que venga? O sea, ¿quedará algo de nuestra energía vital? O sea, ¿queda algo de mi estupidez, de mi estulticia, de mi necedad, de mi pedantería?
De tu individualidad.
¿Queda algo de todo
nada,
eso?
Nada.
¿O a la burger?
No, es otra cosa.
Digo, porque tengo muy buenos amigos y gente muy querida que ya ha trascendido. Y pues, por más que yo los recuerdo con mucho, muchísimo cariño, ya no están, güey. Y así no estaré yo tampoco. La película va a seguir y yo ya no voy a estar, güey. A lo mejor alguien se acuerda de mí de repente, ¿no? Es puta, ¿cómo era mamón ese güey?
Después de un tiempo, nadie.
Sí, bueno, después de unas generaciones, tú no te acuerdas de tu bisabuelo.
La genialidad de la película Coco, ¿no? Que realmente te mueres cuando ya nadie te recuerda. Sí. Y hay, la gran mayoría de los seres humanos ya no los recuerda
a
nadie.
¿Tú crees que a ti te recuerden como Coco?
¿Como cocainómano? No, porque espero que eso no defina mi vida. Solo fui cocainómano unos poquitos años.
Pero no se quita. Ahora resulta que yo sigo siendo un drogadicto cocainómano. En redes sociales, en X, cállate, pelón cocainómano. Las drogas te están destruyendo. No uso cocaína hace como 20 años, güey.
O más, exacto. Pero pues ahí en el imaginario queda.
Soy un cocainómano.
Pelón, si estás, güey, déjate informar.
Pelón sí estoy y fíjate que no he llegado a los extremos tuyos de estarme rasurando los testículos. Recorto el pelo.
¿Qué tiene que ver?
Es que estoy hablando de la pérdida de pelo. ¿Sabes lo que se ve muy raro? Ah. Tú tienes las piernas muy peludas, no me acuerdo, ¿sí o no?
Ah, no te hagas.
Y las nalgas. Oye, pero lo que es muy raro es que si yo me rasuro ahí, como haz de cuenta que parece como,
un claro,
como en un bosque cae plaga y se hay un agujero, güey.
Como cuando pasa el tren Maya.
Ándale, como el tren se ve.
¿Qué estoy diciendo? ¿Qué
mi entrepierna se ve como el tren Maya, todo pelón y jodido? Sí.
Bueno, exactamente. Pero por algún lugar tiene que pasar el progreso, ni modo.
Oh, sí, sin duda. Pero luego hablamos del tren Maya. Estamos hablando de mis testículos, sí. Ahorita esto es más importante.
Mucho más relevante.
Muchísimo más relevante. Entonces, es muy raro eso, que te rasuras y dejas ahí un área desforestada o
ya tienes canas en los pelos de las piernas.
Sí. De hecho, ¿sabes qué? Me encontré las primeras canas en las cejas, güey. Ya valió madres.
Ya valió. Rasúrate todas las piernas, güey, completas. Y ya.
Pero por no, güey, imagínate la labor. Que yo soy muy, muy peludo, güey, muy. Entonces, no.
Pero no tienes las piernas muy largas, entonces tampoco, güey, eso compensa. O sea, ahí te acabas rápido.
Oye, y yo no sé ustedes, pero ¿alguien ha notado que tiene vello en su hombría?
A
mí me está empezando a subir el vello por el cuello de botella, güey.
Sí, hace mucho. A mí hace mucho.
Está muy feo eso, güey. Y me pregunto...
Pues te lo rasuras así. ¿Ya?
Bueno, les iba yo a contar una intimidad, pero mejor no les cuento. Pero parece no molestar a nadie. Pero
nadie
yo sí.
Queja.
Nadie se queja, pero yo lo te decía, Jimmy, si rasuro esto también, porque sube hasta allá.
Pues no, pues ¿qué tiene?
¿Llegará a la copa? tendría una palmera al final de la vida.
Al final, ya bien viejito, una palmera blanca.
Un pino, güey. Un pino. Un abeto. No sé, güey.
Pues quién sabe qué vaya a pasar.
Dejemos en paz mi ingle y hablemos.
Pero
de,
pues si ya no tienes pelos cosas en la cabeza, pues ya déjate los de los demás.
Para que me estoy dejando que... largos los pelos del...
Déjate la barba para que tengas algo que peinar, ¿no?
Sí, por lo menos. De hecho, ¿sabes qué? Que por eso es que me dejo la barba, porque si no, sí parezco un pulgar gigante. Y ya sé que van a decir pulgarcito, no imbéciles, un pulgar gigante. Y sí, me adelanto, pendejo, porque luego están jode y jode.
Me voy a hacer unas cejitas en mi pulgar, así con un plumón. Y voy a tomar una foto. Tú. Aquí con el estándar.
Conduce el programa con tu dedo. En el... No.
Bueno, pulgarcito.
Bueno, pulgarcito.
Creo que es momento de hacer nuestro trabajo, dejar de estar chacoteando y presentarles la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Uh-huh. Hoy jueves 28 de agosto. ¿Qué declaración se aventó en la mañana el presidente?
Chéquense esto. Espérame, es que esto es el reconocimiento de uno de los más grandes entretenedores que hemos tenido hacia la gran promesa del espectáculo de los programas mañaneros. O sea, que diga esto el presidente, que ha sido un verdadero showman.
Vamos a ver.
¿Qué?
El presidente, más allá de showman, lo que hace es un ejercicio de propaganda exitosísimo.
Sin duda. Sin
a
duda.
Través de la mañanera. Pero de hecho, cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, uh-huh, y Vicente Fox era el presidente de la República, sí, inició sus mañaneras ahí en las oficinas de la Jefatura de Gobierno, en el Zócalo.
Y robó la comunicación.
Le comió el mandado a Vicente Fox. Todo el mundo hablaba todos los días de lo que había dicho el jefe de gobierno, no el presidente, porque el presidente no hablaba.
Así es.
Y esto, bueno, lo trasladó también a su mandato presidencial y desde ahí controla el diálogo nacional.
Pero además de eso, es un showman. Hace chistes, grita caca, canta y pone música. Tiene ahí unos payasos, dizque periodistas, que le hacen la corte, le hacen ahí de sus pues de sus patiños, en
es
realidad.
Es un programón, visto televisivamente, sí, es un exitazo.
Hagan de cuenta que agarraron el programa de Carmencita Salinas, si alguien se acuerda, y tenían el niño lobo y la chingada. Tienen lo mismo en la mañanera, tienen al idiota ese de Lord Molécula y a la señorita muy poco inteligente de las mentiras. Y así, o sea, tienen ahí a su corte de bufones.
No, tampoco inteligente esa señorita, yo creo que
pues mira, bastante inteligente, cobra 80,000 pesos por decir mentiras todas las mañanas con su vocecita de sopenca.
No, nada más los miércoles, de quién es quién en las mentiras.
Exacto, ¿quién es quién? Pero no, bueno, es falso, pero es totalmente una mentira.
En este
programa
hay una profunda preocupación por las mañaneras de Claudia Sheinbaum. Pensamos que no nos va a generar el contenido que nos ha regalado el presidente López Obrador 6 años.
Se acabó tu preocupación, Eduardo. Vas a tener algo mejor todavía. Esto lo promete don Francisco. Don Francisco de la política, el gran Pagliacci, nos dice lo siguiente acerca de la siguiente presidente de México. Presidenta,
perdón. La presidenta tenga el mismo formato que usted implantó aquí en las conferencias mañaneras, presidente, de darle voz a los ciudadanos, a las redes sociales.
Va a ser mejor. Mucho mejor. Porque pues nosotros estamos ensayando, o sea, y ahora hay más, muchísimo más.
Y aún hay más.
¿Qué? Elementos, más información. Sí. Ella es muy buena expositora.
Baila,
no, sí, es muy clara.
Les va a aburrir a ustedes porque yo no hablo de corrido y me tardo mucho. ¿No? No, va a ser
sí.
Muy bueno. Mucho, muy bueno.
Un ratingazo.
¿Sabes
o sea,
qué
la casa de los
decir,
famosos se queda.
Es una chica muy completa, canta, baila, declama. O sea, me gustó el anuncio de don Andrés.
¿Qué fe le tiene a Claudia Sheinbaum? Eso hasta, no sé, me hace sentir como que estoy viendo a un papá hablando de su orgullosamente de su hija. De su
o
hija
sea, como
Gepetto
y Pinocho, ¿dices?
No.
Va a ser una presidenta de verdad, nada más que le eche yo unos pases mágicos. O sea, güey.
Todo lo tienes que mugrar, de veras.
Bueno,
o sea, yo estoy hablando de una cosa tan bonita.
Tengo
paternal.
Que dar contrapesos. Paternal.
Una cosa paternal. Paternal. Es un
paternalista,
político,
pon tú.
No hay duda.
Paternal.
Paternal, sí. Y bueno, y él piensa.
O sea, es su hija, él es su padre, es lo que estás diciendo.
Políticamente sí.
Porque
güey.
Se comporta como su padre político y la hace y la lleva como si fuera una niña y ella no se sale un ápice del reglón.
Te voy a decir la verdad, güey, ya de una vez por todas.
Manuel
es el papá de todos los políticos.
Hoy por hoy en México,
hoy
porque
por
se la deben.
Padre
se la deben
de
gobernadores,
todos.
Se la deben senadores, se la deben diputados. En todos lados. O sea, se la deben varios, se la deben tantos. que va a ser muy difícil que Claudia Sheinbaum se salga del huacal. Muy difícil, porque se la deben muchísimo.
No se va a salir del huacal, ni se hagan ilusiones. ¿Nunca? No, no sé si nunca, pero en un ratazo, por lo pronto.
O sea, en los primeros 3 años, antes de la revocación de mandato,
en una de esas.
En uno de estos días.
Oye, ¿viste las estadísticas que nos mandó nuestro productor de televisión?
Sí, Guillermo Hinojosa, impresionantes.
Acerca de la cantidad de búsquedas de internet que hubo el día lunes, acerca de la reforma judicial, una de las transformaciones más importantes del sistema mexicano.
Y más cuestionadas, incluso a nivel internacional.
Comparado contra las búsquedas que hubo ese mismo día de la Casa de los Famosos.
Y entendimos tantas cosas.
Nos merecemos todo.
Nos merecemos todo, porque la gente en
valemos
su gran mayoría...
Valemos madre como país.
Las búsquedas son muy superiores para una cuestión de entretenimiento. La Casa de los Famosos, que es un programa que está muy bien hecho y muy entretenido, lo que ustedes quieran, pero...
Es una maravilla.
Nadie está volteando a ver una de las cosas más importantes que han pasado en la historia de México, por lo menos en mi generación, o sea, desde que yo vivo en México.
Es un cambio profundísimo y nadie está al tanto. Todo el mundo está pendiente de si Arat lloró o si de las nalgas de gomita o de Adriana Marcelo.
No les digas así, que sean implantes no quiere decir que te puedas referir a ellas como las nalgas de gomita.
Son las nalgas de la payasa. Son de ella.
Son las nalgas de gomita.
Las nalgas de gomita en todo, o sea, la frase funciona en todos sus niveles. Y ya, pero no vamos a hablar.
Y también puede ser.
No vamos a calificar a nadie.
Puede ser un calificativo, las nalgas de gomita, nomás de verlas.
¡No, bueno, no! ¡Eso fue horrible!
Ya sé.
Bueno,
es payasa, ¿no? Y yo también, o sea, entre payasos no nos andamos midiendo la flor que echa agüita.
Entre payasos no nos apretamos la nariz.
Exacto.
La narizota roja.
No nos pisamos los zapatotes. Saludos a Gomita. Bueno.
Eso me dijo alguna vez Shanique Berman. ¿Qué pasó? Entre teiboleras no nos jalamos el tubo o alguna cosa así.
¿No nos jalamos el tubo? ¿No será que no se jalonean la tanga?
Tampoco nos jalonean. No. Entre teiboleras.
Bueno, no importa. El asunto es que estaba más gente pendiente de un programa de entretenimiento. Muy bueno si ustedes quieren, pero nadie se está fijando
pero
en algo muy importante. Nadie.
Muchísimo más.
Muchísimo
nadie
más.
Nadie peló. Todo el mundo está... En la caja idiota, que es como se referían antaño a la televisión, y creo que aplica todavía este tema. El opio de las masas hoy en día no es la religión, es el entretenimiento. Así definía, creo que Carlos Marx, a la religión, ¿no? Como el opio de las masas.
Sí.
En la manera de tener atarugada a la gente.
Hay otro opio de las masas, ¿no?
Ahora están las redes sociales y el
populismo.
Los medios.
En general, en el mundo, que está rampante y arrasando.
No,
las masas, acuérdate que se van y es tomar bandera y nosotros contra ellos y demás. Y mientras tanto, pues los gobiernos hacen y deshacen, ¿no? No nomás en México, en todos lados. Y estamos viendo un resurgimiento de los grandes líderes populistas, de derecha y de izquierda, pero están por todos lados.
Pues sí, el precio de no interesarnos por la política es que nos gobiernen culeros.
Pues sí. Así sucede.
Incompetentes,
ese es el precio. Ay, a mí, yo ni hablo, ni me gusta la política. Pues no es de que te guste, peneque. Estás metido en un sistema que depende de lo que hagan estos güeyes y tú les das los votos para que accedan a estos cargos.
Y como decía Nicolás Maduro, ¿quién es Lele Pons? ¿Lele Pons es política? No, hermano. Bueno, tú no eres mi hermano, Maduro. Uh-huh. Todos somos políticos.
Correcto.
Vivimos en sociedad.
Y tenemos
cada
que
acción que tomamos puede ser
política.
Política. El ejemplo que más me gusta es tirarse un pedo en el metro. ¿Sí? O no tirárselo es una decisión política.
Molestas a los demás, jodes a los demás usuarios, echas
transgredo
a perder el ambiente
límites,
de transporte público.
Me sacrifico y me someto por los demás.
Así, cada, aguanto el pedo.
Es una muy buena descripción, me encanta. Pero bueno, Andrés Manuel presenta también un avance de un gran documental sobre el Tren Maya. Y dice que es la obra constructiva más importante del mundo.
¿No les encanta? Digo, me gusta la confianza que tiene Andrés Manuel en sí mismo.
Me parece exagerado, Presi.
¿Pero tú crees que sea la obra constructiva más importante del mundo realmente? O sea, no hay
ningún
otro...
No, no lo creo.
Está difícil, ¿no?
Es la obra más importante del sexenio. Sin duda es la obra más importante en la historia del sureste de este país. Creo que sí, tarde o temprano, va a detonar la economía de esa región, que es la más pobre de nuestro país. Ojalá así sea. Pero no creo que sea la obra constructiva más importante del mundo.
No. O sea, do not mamate my pipí. Por favor.
Bueno, presidente, adelante. Aquí lo escuchamos con respeto, sobre todo José Ramón.
La grandeza de México. Aquí en Palenque comienza el Tren Maya. Toda la ruta del Tren Maya.
Es que emocionante.
Hay antiguas ciudades. es unir a las antiguas ciudades mayas y también a las nuevas ciudades mayas.
Toda una civilización al nivel de cualquier otra de las grandes civilizaciones del mundo.
La política...
Bueno, es un avance de este documental sobre el Tren Maya que se estrena este próximo jueves, 29 de agosto,
ver a las 9 de la noche. De Manuel Bartlett, que serán una nueva ciudad aquí en la ruta.
Pues Bartlett no va a estar al frente de Comisión Federal de Electricidad. Hasta ahorita no hay espacio en el gabinete de Sheinbaum para Manuel Bartlett.
No, pero ya para qué, ya qué, güey. ¿Cuántos años tiene? Como 90,000, ¿no?
88 o una cosa.
Y ya tiene no sé cuántas propiedades, millones. Y además unas tierrucas ahí justo en el Tren Maya que en algún momento se desarrollarán y valdrán millones y millones y millones de dólares. ¿Ya qué? O sea, ese güey sí se va a morir habiéndose salido con la suya. Avalado por el gobierno. Chido, ¿no?
Hay aquí gente que piensa que el karma existe.
Pues ya ves que no existe para algunos, güey, porque ese tipo de hojaldras se van a ir limpios, güey. Limpios.
Hay gente buena y sacrificada que le va horrible en la vida.
Correcto.
Y hay hojaldras que la libran, pero campechana. Así a todo es. Dar.
Fíjate que curiosamente justo hoy tenía esa plática exactamente con mi entrenador de boxeo, y él es un hombre de fe, es un hombre muy religioso, y estábamos hablando de ciencia, y entonces él me dijo que él no creía, por ejemplo, en los fósiles, en el carbono 14, y en una serie de cosas, ¿no? Y le dije, es que no es de que creas o no. Claro, no lo quiero ofender, porque es mi amigo, y él, bueno, pues tiene sus razones para no quererlo ver, porque es una persona de mucha fe, es un cristiano.
Bueno, entonces, pero se puede tener fe y también creer en la ciencia.
Sí, sin duda, y es lo que estábamos platicando, pero entonces me hablaba de que todo se paga en esta vida, y Manuel Bartlett es el vivo ejemplo de que no todo se paga, tiro el sistema, amaño una elección, me robo hasta las chapas, le doy en la madre a la Comisión Federal de Electricidad.
También podemos dar a Manuel Bartlett el beneficio de la duda y quizá lo tenemos mal comprendido, y la información que tenemos es errónea. O sea, certeza absoluta yo no tengo.
¿De qué? ¿De que tiene 24 casas que no están a su nombre y que tampoco están a nombre de su esposa, que no es su esposa y que es no sé qué? Y de que tiene una riqueza inexplicable.
¿Quién soy yo para juzgar? Que lo juzgue Dios.
No, es que si Dios no existe, se sale con la suya, güey. Ya la armó, güey. Y está a punto de cruzar la meta. No sé cuántos años le queden al señor Bartlett. Le deseo muchos en el infierno. Digo,
en el bote.
Pues, estaría bien, pero no sé si vaya a suceder.
Si es que se lo mereciese, ¿no? Pero yo no soy nadie
mereciera,
para juzgar.
¿No? Claro, claro. ¿Quiénes porque somos nosotros?
Yo no tengo
simples
los
ciudadanos.
Los datos así a ciencia cierta. No me consta nada.
Tengo un montón de artículos de periódicos de los últimos 25 años que todos dicen que hizo madre y media, pero mira, eso no son pruebas.
Desde mi perspectiva, y te lo voy a decir, se los voy a decir con toda honestidad y sinceridad, hay un montón de documentos que señalan a mi hermano Luis de haber cometido una serie de ilegalidades.
¿Pero documentos?
Sí, bueno, artículos de periódico.
¿No?
Sí, pero ¿dónde están los documentos? O sea, no nos consta. Bueno, y a mí sí me consta que son mentiras esos
las
artículos.
Las propiedades de
entonces
Manuel Bartlett no son una mentira.
Esa misma cortesía a los demás. Si no me consta, no puedo yo acusar.
Hay una gran diferencia entre que hay artículos que señalen, en este caso a tu hermano, falsamente.
No,
de
hay muchas
de cosas.
Más. Están las declaraciones
y
de Emilio Lozoya, por ejemplo, diciendo que Luis es el responsable de los fraudes
pero
que
en
cometió.
Pero en el caso de Manuel Bartlett, sí hay un registro de la propiedad en donde están estas 24 propiedades millonarias. Y yo quiero saber de dónde salió dinero para todo eso. O sea, pensando en la gran carrera política del señor Bartlett, ¿cómo juntó dinero para tener todo eso?
Sí. Bueno.
Sí. Ah, ¿cómo está, don Esíbalo?
Pues estoy enojado. ¿Cómo quiere que esté? Ya metí usted hasta
¿qué
le pasa? Copete, hasta la corona.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Se le ha dicho muchas veces que no aprendió las palabras del licenciado, el profesor Carlos Hunt González.
Ah, y ese
un político pobre. Es un pobre político.
Sí.
Y ustedes son unos pobres pendejos.
Eso sin duda. Eso
oiga,
sin duda.
Sin ofender. ¿Cuál
no,
es la necesidad,
bueno,
don?
Tiene razón, o sea, si eres y yo soy, y a lo mejor ustedes que nos oyen, son suspicaces en cuanto a que el tipo de programas que consumen.
Mejor,
tienen razón, si tienen la sospecha de que somos unos pendejos, están en lo correcto, somos un par de imbéciles.
En esta
no
ocasión,
duda.
Porque diariamente lo demostramos.
Correcto.
Pero señalar así a otras personas, nada más por lo que sale en los medios,
perdóname,
sin tener... hay que dar el beneficio de la duda.
No. Hay una gran diferencia entre la calumnia infundada... y las pruebas de registros, por ejemplo, de propiedad que hablan, y bueno, de la venta de estos terrenos en la ruta del Tren Maya, bueno, a la familia de Manuel Bartlett.
Todas las propiedades que tenías tú alrededor del aeropuerto de Texcoco.
Busquen el registro de propiedad. Busquen el registro de propiedad, a ver si tengo yo una propiedad ahí.
No, pues obviamente están puestas a nombres de otras personas.
¿Sabes que hoy por hoy no tengo?
Usas testaferros.
La única propiedad que tenía yo en México la tuve que vender para comérmela hace tiempo, y ya no tengo propiedades en México.
Sí, porque se canceló el aeropuerto de Texcoco, pero ahí tenías prestanombres claro, con todas tus propiedades y por eso estás enojado con el régimen.
Imagínate qué chido hubiera estado eso.
Y así se generan infundios y la gente no verifica. Oye, y solamente se queda con esa impresión.
¿Dónde están los nombres de los corruptos del aeropuerto? Hay que buscar esa lista de pruebas.
Bueno, si te vas a la S, ahí está San Cristóbal Romero José Ramón.
Y si te vas a la B, también está. Encuentras Videgaray. Vete a la B. Y ahí encontrarás Videgaray en el mismo registro de propiedades del aeropuerto.
Yo no
inexistentes.
No tengo ninguna propiedades en el aeropuerto ni en ningún lado. Pero bueno.
Okay.
Vámonos entonces ahora con Beatriz Paredes.
Betty Walls.
Bueno, tengo la casa en la que vivo y que sigue siendo propiedad del banco, ¿no? La seguiré pagando y pagando.
Tienes una bonita hipoteca.
Uh-huh. Es correcto. Bueno, Beatriz Paredes, la expresidenta del PRI, precandidata a la presidencia, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ya saben, ¿no? Una de esas priistas de toda la vida, que canta muy bonito.
Priista de hueso ancho, digo colorado.
Uh-huh. Ahora, desde su posición de credibilidad total, se atreve a darle consejos a los senadores morenistas, a los senadores de la 4T en general. Adelante, Betty Walls.
Los invito a que no detengan la evolución democrática.
No, ya, perdón. ¿A qué? No me pude resistir, pero Betty, perdóname, tienes que empezar otra vez. Los invito a comer, ¿qué?
Los invito a que no detengan la evolución democrática de nuestro país. A que con el respaldo mayoritario del pueblo que han obtenido, sepan leer a profundidad la historia de México y no se enseñoreen en su victoria. México ha cometido muchos errores en momentos fundamentales de su historia. Sí. Que no sea uno más el inicio del siglo XXI en sus manos.
Me imagino verdaderamente que está hablando Betty Walls de la reforma judicial.
Le está hablando en general, que no hagan lo que los priistas harían si estuvieran en su lugar. Eso es lo que les está diciendo Beatriz Paredes.
Es que, a ver, no son lo que harían los priistas, son los priistas nomás que ahora en Morena. O sea, digo, vamos a hablar en serio, ¿no?
Ayer les hablábamos de estos dos senadores perredistas que fueron abordados por ahí por un periodista que les pregunta, ¿ya se brincaron a Morena? ¿Ya se sumaron a Morena? Y no contestaban.
Porque acuérdense que faltan los tres votos. Faltan esos tres votos que dice Manuel Velasco que ya tienen en el Senado para que pues, de plano haya mayoría.
Ya no faltan.
¿Ya no faltan? ¿Ya se dijo?
No,
¿ya estuvo?
El día de hoy, la Cuarta Transformación anuncia que los ex senadores del PRD ahora son de Morena. Me refiero a José Sabino Herrera y Araceli Saucedo, los mismos que ayer fueron cuestionados al respecto y al callar otorgaron. Bueno, pues ya se hizo oficial. Ahora solamente están a un senador de tener mayoría absoluta en la Cámara de Senadores.
¿Tú crees que encuentren a un senador que tenga por ahí, no sé, alguna necesidad de arreglar su casa de campo en algún bonito destino turístico,
de
poner una alberca,
de
comprarse un pisito en Madrid,
de
no sé, algo?
Unas concesiones.
Ándale, unas concesiones.
Pues ya ves cómo
bonitas.
Es la política mexicana, ya nos lo dijo Don Esíbalo varias veces. Uno de los lemas de esta nación es, a mí no me den, a mí pónganme donde hay.
Exacto, te digo, unos terrenitos por ahí en donde vaya a pasar una carreterita o donde vaya a pasar un trenecito.
Unos de esos que ahorita no valen nada.
Exacto.
Pero que el gobierno sabe que van a construir y desarrollar por ahí y que al cabo de unos años van a valer muchísimo más.
Sí. Así de repente desarrollamos el nuevo destino turístico y adivina quién tiene el frente de playa.
Miguel Alemán. Allá en Acapulco. ¿Quién acá hasta la costera lleva su nombre?
Por ejemplo, ¿no? Qué padre. Eso es bien bonito.
Qué padre, ¿no? Tener esa información privilegiada. O imagínate, bueno, los del sistema Cutzamala que desarrollaron Valle de Bravo, ¿no?
Sí, sí.
Porque
sí,
Valle
sí,
de Bravo es un lago artificial.
Sí.
Entonces, esos terrenos que eran ejidos no valían nada.
Nada.
Obviamente, en cuanto a la gente del gobierno sabía que se iba a construir eso y que iba a quedar un lago muy bonito, pues compraron todas las propiedades a precios de nada. Y hoy valen millones de dólares.
Y lo desarrollaron, hicieron ahí unas callecitas y se lo vendieron a toda la gente con un chingo de lana en México y ¡pum!
Sí, y es solamente bonito tener la información precisa, ¿no?
¿Tú crees que
tiene que haber un intercambio así?
En Morena alguien sepa para dónde viene la siguiente obra así, padre, como para torcerle la manita a ese único senador que necesita.
Imagínate cuántos terrenitos alrededor del Tren Maya.
Pues te digo,
ya están por ahí.
Hay unos frentes de playa bien bonitos también que ya tienen otros de los sospechosos comunes.
Comprados
es bien bonito.
Con cacahuates.
Correcto. Bueno, y además Lady Cucaracha. Esto es terrible, güey. Vamos a dejar ya un poquito a los políticos. Vamos a hablar de Lady Cucaracha. Una mujer es exhibida poniendo una cucaracha en su comida. Esto en Jalisco, en Guadalajara, creo. Para no pagar. Nada más que no vio que había una cámara de seguridad y se ve claramente cómo saca de su bolso una cucaracha, güey. Me cae que hay que ser un hijo de la fre para ir, sentarte en un restaurante, comer y después tratar de hacer la piña de que había una cucaracha en tu comida para no pagar. ¡Pinche gente!
Sí, estoy de acuerdo. ¿Tenemos el audio de Lady Cucaracha o nada más está el video?
Es la noticia, hasta donde yo entiendo, bueno, pero hay una cámara de seguridad que registra el momento exacto en el que Lady Cucaracha pone su cucaracha en la comida. Señora, no ponga su cucaracha en la comida, de veras. O sea, déjesela ahí en el calzón donde
qué
va.
Feo, Lady Cucaracha.
Por favor.
Y por otro lado, ya puede usted denunciar en línea a sus vecinos ruidosos, molestos y manchados.
Esto está bien. Esto está bien.
Es que ya eres viejito, ya no quieres hacer fiestas y demás.
No. O sea, si tú le avisas a tus vecinos.
¿Qué tal cuando
estábamos
en la peda, güey? Llegaba alguien a decirnos que le bajáramos. ¡Ah, pues, sí, no mames!
Pero si es de día, está bien. Pero luego hay unas fiestas por ahí que se oye a tres cuadras. Pues, tú las has vivido, vives en la Ciudad de México. Yo viví ahí muchísimos años, güey. Es más, me acuerdo que en una casa que vivía yo en Tlalpan, se bajaba la luz, güey, de que bajaba el voltaje de la luz con los bajos, de la música, pum, y el foco hacía. ¿Y sabes a qué tuve que recurrir? A la bomba de caca. Ya se las he platicado alguna vez. Tenía yo un par de perritos y en mi jardín siempre había algunas moñigas por ahí. Y fui y las junté, tenía yo unas palomas, unos explosivos.
Unos cohetes. Esos que,
unos cohetes. Y hice unas bolas con unos guantes de cocina y una pelota de caca. Y entonces le puse en medio el cohete, la amarré con cinta y la lancé a la casa de mis vecinos donde estaba el desmadre. Y se oyó ¡puf! ¡Ah! ¡A tu madre! Y nunca supieron de dónde cayó. Siguió la fiesta, pero por lo menos embarré un par de invitados de caca.
Para que no tengan que incurrir en actos horribles como el que acaba de narrar el señor, conéctense o denuncien a través de quejaciudadana.cdmx.gov.
¿Qué? ¿Qué dices? No te oigo, dice la información otra vez que no se oye, güey. ¿Qué?
A través de quejaciudadana.cdmx.gov.
¿Qué? ¿Qué? ¿En dónde, güey? Con la chinga. Ok, venga.
Sonido.
La chinga.
La changa. Ok. Bueno, luego les ponemos la canción de Soy Gay, que está increíble. Sorry mamá, sorry papá, soy gay. Ya lo viste, está, bueno, no tiene desperdicio.
Sorry papá, sorry mamá,
pero antes,
soy gay.
Pero antes mencionarles el top 10 del día de hoy. Se va a llamar cosas que puedes decir de tu moto y de tu pareja.
Cosas que puedes decir de tu moto y de tu pareja. Mande las suyas, @lacorneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que puedes decir de tu moto y de tu pareja. Uy, hoy sí te voy a dejar el escape impecable.
Mi papá es el que más se divierte cuando se la presto.
Y con 100 pesos se llena.
Dale, vara. @ la corneta FM en Twitter. Volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Sorry, mamá. Sorry, papá. Soy gay.
¿Sí? ¿Ya, finalmente?
Ya. Lo quiero decir al mundo. Bien. Si yo fuese gay, lo hubiera dicho hace muchísimo tiempo. O no, a lo mejor me lo hubiera quedado callado, pero hubiera sido súper gay.
Pues sí. Yo la verdad es que ya creo que estoy llegando a una edad en la cual ya no fui gay. O sea, ya a los 55 ya no fui gay.
Ya está muy difícil cambiar.
No creo, o sea, y de plano, mientras más... ¿Sabes qué? Estaba justo ahorita viviendo mi Instagram en lo que estábamos... Y sale Eduardo Iniesta haciendo sus, ¿cómo se llaman? Sus dominadas, acá subiendo... Pero claro, puso el teléfono abajo para que lo que está en el centro del cuadro es su ingle. Y entonces, en vez de estar viendo que si hace bien la dominada, no estás viendo ahí el She Loves You. Y pues bueno, no, güey. No, es que no hay manera de evitarlo. Vayan a la cuenta de Instagram de Eduardo Iniesta, vean sus historias. Y en Siéntate Iniesta, y por favor, gocen del titanocheto colosal que no puedes... O sea, ahí está, güey. Es terrible, güey. Pero bueno, entonces, Eduardo Iniesta, por ejemplo... No, pero lo voy a hacer. Es más, claro, buena idea. Le voy a poner sus...
Bueno, Eduardo Iniesta es increíblemente gay. Y
le voy a poner, qué bonito titanocheto.
Okay. Hace muchísimo que salió del closet y lo hizo de una gran manera, me imagino. La verdad, no estoy al tanto. Pero no hay mejor manera para salir del closet que rockeando como lo hacen estos compas. Adelante, vamos con esto que se llama Sorry Mamá, Sorry Papá, Soy Gay.
Venga. Sorry Mamá, Sorry Papá, Soy Gay. Sorry Mamá, Sorry Papá, Soy Gay. Sorry Mamá, Sorry Papá, Soy Gay. Perdonen, papás, nadie tiene la culpa, sé quién soy,
soy gay,
y si quieren me voy, no quiero ir con un sacerdote, no quiero pasar mi vida en el closet, quiero tener sexo en un camarote y amanecer desnudo en el lote. Sorry mamá, sorry papá, soy gay. Sorry mamá, sorry papá, soy gay. Sorry mamá, sorry papá, soy gay.
¿Sabes qué? No sabes cómo disfruto este tipo de rock. Bravo. cuando te compras una guitarra y no sabes bien ni qué nota estás tocando, ni es más, no hay armonía, no hay ninguna lógica. Suena en las horrible. Notas que escogiste, pero no importa porque lo gozas y de alguna
pero
manera
es punk.
Encuentras la manera de ponerle sorry papá, sorry mamá, soy gay, sorry papá, sorry mamá, soy gay. Y no tiene ningún sentido lo que estás tocando ni lo que estás... Pero no, funciona. Está
cansado, sí. De alguna manera funciona.
Me acuerdo de mis 13 años, cuando agarras una guitarra, que por primera vez puedes hacer un ruido y lo haces 10,000 veces, güey. Y le pones una letra encima con calzador. ¡Bravo! ¡Que viva el rock and roll! ¡Sí!
Creo que la banda se llama Gays and Roses.
Era joven. ¿Gays and Roses?
O Green Gay.
Green Gay.
Okay. ¿Cómo se llaman esos güeyes? Pero eso sí que es punk de verdad, ¿no? De veras.
Es que ni siquiera es un ruido, es una cosa, es una cacofonía, pero está el espíritu rockero de expresarte. Estás muriendo
arte.
Como niño, eso es arte. Estás muriendo como niño y convirtiéndote en un joven adulto.
Perdóname, esto es un adolescente. Es como si Kurt Cobain hubiera nacido en Ecatepec, güey, lo que estamos escuchando en este momento.
Sí, bueno, fíjate que yo por
Johnny
ahí
Rotten
escuché,
y Sid Vicious hubieran nacido en Coacalco.
Más cercano a Johnny Rotten y a Sid Vicious.
Sí, porque la
lo
música
que acabamos
de
Nirvana, sí, tenía lo heavy. Suyo. Sí, tenía lo suyo, tenía lo suyo. Bueno, esto es... Vamos a oírlo otra vez, ¿no? Para que vean lo que les digo.
Un pedacito, nada más.
Aprendes a hacer un ruido y lo repites y lo repites y le pones una letra a huevo. Venga, por favor. Ahí está el ruido, ¿no? Y aquí es donde canto. Sí. Entre el bajo hace el mismo ruido feo.
Hace tiempo atrás era un poco gay. Me gustaba bien la mamá. Tenía novia por internet. Me puso los cuernos y ahora soy gay. Y con el tiempo me hice más gay. Me hice más gay.
Sale de closet, ponte el esmalte. Que esta noche todos van a tropiquetar. Con el pan te gusta Ricky Martin. Si cuando tienen sexo llega a fascinarte.
Sorry mamá, soy gay. Sorry mamá, soy gay.
Es una
sorry,
obra
mamá,
de arte.
Sorry
güey.
Papá, soy gay. Sí.
Ahora, imagínate los pobres papás. Gracias. Cuando, o sea, ya finalmente estuve en jode y jode y jode los niños que querían una guitarra y un bajo, mis dos hijos, que uno va a ser ingeniero y el otro. Y mira, ya tenemos una canción, mamá y papá. Sorry papá, sorry mamá, soy gay. Tararara, soy gay.
Qué manera de
me
salir
encanta.
Del closet. Y bueno, ya estamos hablando de rock. ¿Qué tal la noticia que al mundo de la música tiene muy feliz, que ha sacudido a la prensa especializada y a los fans? Oasis, la gran banda de Manchester en Inglaterra, regresa después de 15 años de estar peleados los dos hermanitos Gallagher, Noel y Liam, que en mi opinión son unos imbéciles.
Pues son unos imbéciles porque se perdieron, como decías hace unos momentos, de muchísimo dinero por andarse peleando, por nenas, porque ganaron millones, o sea, hicieron giras mundiales, vendieron muchísimos discos cuando todavía se vendían discos.
Son grandes.
O sea, les tocó el coletazo de la venta de discos, porque ahorita ya la venta de discos no es el negocio, son las presentaciones en vivo.
No, y de conciertos, güey. ¿Eh? Imagínate, pero estos dos hermanos no pudieron superar sus rivalidades, se peleaban a cada rato. ¿A ti te tocó una vez estar con ellos todo un día,
tú y Luis, güey?
Luis, mi hermano y yo.
Uh-huh. Hubieran hecho una banda, güey. Y pelearse y hacerla de pedo.
A ver, espérate, ¿no? Cada quien lo suyo. Cada
hubiera
quien
estado bien.
Tú estuviste con ellos una vez, ¿no? Te tocó traducir a los de Oasis una visita a México.
De hecho, antes cuando las disqueras tenían dinero, porque los discos todavía eran negocio, los artistas venían a México. Usualmente los hospedaban en el Four Seasons. Y a mí me tocó trabajar una semana entera con estos güeyes. Y se ponían unas pedas, pero malditas. De hecho, por ahí, en esta semana me estuvieron diciendo que no sé quién, creo que Esteban Arce dijo que yo, que los de Oasis, no sé qué enjuague, en qué enjuague me metieron, que hasta salió que me pegaron los de Oasis, eso no es cierto.
¿Te peleaste con ellos?
No, hombre, o sea, de pronto ya les decía, ya cabrón, ya no los aguanto, güey, porque se ponen unas pedas horrorosas y me agarraron cariño así como se lo agarras a un perro, es nuestro traductor, y entonces me mandaban por más chupe, o sea, pero fue una semana de estarlos viendo ponerse hasta la madre diario, güey. Insultar a la prensa, joder a los reporteros, o sea, eran...
¿Y
eran...
se peleaban entre ellos o en ese momento la llevaban bien?
No se peleaban a golpes, pero sí se estaban jodi, jodi, este es un idiota, ya cállate, no le hagas caso a ese güey, a ver, we want more gin, y así, güey, está bien, tráiganle más ginebra a estos güeyes, por favor, pero
pero
sí
llegaron
divertido
a los golpes, incluso se agarraron a golpes sobre el escenario en algunas ocasiones, hicieron unos ridículos espantosos, pero en mi opinión el peor ridículo es que se perdieron de ganar millones y millones de libras esterlinas o de dólares o lo que ustedes quieran durante 15 años por estar peleados.
Tú imagínate cómo se van a vender esos boletos de los 14 conciertos que van a ser. ¿14 nuevo? Eso es lo que me dijiste.
Sí, señor.
14 conciertos alrededor del mundo que yo me imagino que ya ahorita mismo ya no hay muchos boletos disponibles. O sea, estoy seguro que los van a vender, pero sin medio problema.
A mí se me antoja ir a ver a Oasis. Mira, el 28 de agosto del 2009, hace 15 años... Justo antes de subir a cantar en el escenario en París, se pelearon a golpes en los camerinos y anunciaron su ruptura. El concierto se canceló, no salieron ya al escenario.
De plan.
Hasta el 2008 ya habían grabado 7 discos de estudio, han vendido como 80 millones de copias. Y durante su última gira europea hace 16 años, vendieron 1 millón de boletos en un día. Pero los egos fueron superiores a el negocio. Hombre, son unos superdotados, son unos genios de la música.
Lo son.
Ya son conocidos. Y por rencorosos, egoístas, peleoneros, se perdieron de ganar muchísimo más dinero. Pero bueno, ahora están de vuelta los hermanitos Gallagher. Y yo creo que con que no se peleen durante la gira, ya después otra vez no se vuelvan a hablar, pues ya aseguraron.
¿Cuánto valdrá un concierto de Oasis? ¿Cuántos millones de dólares valdrá O sea, pon tú para ellos. ¿Cuántos se quedarán? No tengo la menor idea, pero deben de ser algunos millones de dólares cada concierto. O sea, pon tú, no sé, $2 millones, $3. Digo, por hacer un cálculo sin saber absolutamente nada.
Por ejemplo, la última vez que vinieron a México, güey, estaban en una conferencia de prensa previa a su presentación, que creo que fue en el Palacio de los Deportes. Y Noel, el mayor, el guitarrista, nunca se refirió a su hermano Liam como su hermano o por su nombre. Cuando le hacían preguntas si tenía que referirse a él, decía el cantante de la banda. Mientras que Liam, el cantante de la banda, no asistió a la conferencia de prensa porque estaba empedándose en el bar.
Te digo, güey.
No le interesaba.
Un asco.
Pero bueno, finalmente resuelven sus conflictos y están de vuelta. Y eso pues, es una muy
buena. Es que también
noticia,
era parte de su imagen, ¿no? O sea, que les valía madres y que mandaban a la prensa al carajo. Y esta cosa del inglés grosero, el hooligan, lo hacían bien. Esa es la verdad. Y además de todo, la música aguantaba eso y más, porque era buena música. O sea, tenían muy buenas rolas, la verdad. Y muchas. Tenían varias
mucha inspiración
buenas.
Beatle, ¿no? ¿No sientes que hay una fuerte influencia?
Y también tenía mucho del espíritu de los noventas, ¿no? Estas rolas me conectan definitivamente a mis treintas, y a una época muy divertida donde estaba yo drogado todo el día. Era muy bonito.
Curioso que digas eso cuando cumpliste 30 en el año 2000.
Ah, ok, entonces tenía menos o más, yo no sé. Digo que estaba drogado todo el día.
Bueno, el papá de Checo Pérez, hombre tan
bueno,
singular.
Mis veintitantos, sí es cierto.
Sí, tus veintitantos. Bueno, el papá de Checo Pérez, que tuvimos el privilegio de entrevistarlo hace unas semanas, estuvo con nosotros en el programa de televisión. Luego lo vamos a invitar aquí porque, créanme, algunas personas me han dicho, no lleven a ese güey. Es divertidísimo el papá de Checo Pérez.
Es un tipo carismático y cotorro.
De todo sabe, de todo opina, en todo se mete. Pero sí, es muy cálido y muy simpático.
Así como es simpático, no sé, una serpiente, ¿no? No, no es cierto.
No. No. ¿Qué tal te decía a ti?
A mí me cayó muy bien. Mira, Loret. Porque bueno, pues lo cuestionaba Antonio... yo en cuanto a la 4T, ¿no? Y me decía, pues mira, Loret.
¿Qué te digo? Pues Antonio Pérez Garibay es papá del Checo, como todos sabemos. Y ahora la hace de redentor. Aguas, que el que se mete de redentor, papá de Checo, sale crucificado. Está tratando de reunir a una de las parejas más famosas, exparejas, porque ya no están juntos, del espectáculo mexicano. Adelante, don papá de Checo.
Ella es una gran mujer, un gran talento. Todo lo demás es politizado. Yo creo que los dos aman a sus hijos y hay que caminar y construir por ello.
¿Pueda usted reunir a Luis Miguel con ella?
Pero es que déjame decirte, no tiene por qué. Yo al contrario, ella debe estar feliz, tener esas dos bellezas, hijos del grande de México, y ella con su gran talento, y yo creo que los hijos van a tener cosas, esos genes tienen que ser maravillosos de los dos. Yo estoy seguro que en algún momento esto va a caminar a buen puerto. Yo no estoy en busca de nada, ni de negocios, ni de utilidad. Que sean felices todos. Se merecen ser felices los niños, Miki y Araceli.
¿Por qué habla de ellos en términos como si estuviera hablando de caballos pura sangre? Sí, esos niños tienen que salir muy bien, y no sé por qué esos genes. O sea, ¿qué estamos hablando de perros
es muy
de
guapa,
raza?
Y Luis Miguel, güey, no hay güey más padrote que él.
Y es muy talentoso, y ella también.
Ella también es muy talentosa, es una gran actriz y él es un gran cantante. Y esos genes ahí están en los hijos.
¿Y el papá Checo qué onda? ¿Por qué tiene que estar de Celestino ahí, de alcahuete? De Cupido.
¿Por qué tiene que estar metiendo la cuchara?
¿Es Cupido o qué?
Don Escupido.
Don Escupido, no, o sea, y me cayó muy bien el día que lo conocí, de verdad, me cayó de maravilla, güey. O sea, pero ¿qué? ¿Qué tiene que estar metido ahí? Digo, parece ser que lleva una amistad con ellos, ¿no? Pero ¿qué tiene que estar?
Por lo menos con Luis Miguel sí la tiene.
Y ahora sí.
Aunque él presume amistad con Peña Nieto, con Calderón, con Andrés Manuel, con
Fox, que dice que hace pijamadas en su casa con los expresidentes y hacen guerras de almohadas en negrillés. O sea... Sí.
Yo eso sí no lo veo suceder, las pijamadas.
Imagínate una guerra de almohadas entre Andrés Manuel y Fox. Fox rellenando la funda de almohada con unas piedras.
No come piñas. Pero yo creo que más se le dejaría ir a Calderón que a Fox. O sea, el archirrival es Calderón, ¿no?
¿No te gustaría hacer una jaula de UFC con todos los expresidentes? Y ahí que quede uno vivo, nada más.
Yo creo que queda vivo Peña Nieto.
¿Tú crees?
Porque Peña Nieto está más joven. No, y es muy, muy deportista.
Pero se cuidaría mucho la cara. No, a Peña Nieto es fácil vencerlo. Le metes uno en la nariz, le rompes la nariz y en lo que se lamenta del que ya no va a ser guapo, lo tuerces ahí.
Porque Fox es grandote, pero ya está muy betabel, ¿no? Ya está muy betarro.
Yo creo que a Fox le metes una patada en una rodilla y hasta ahí llegó.
Y sale volando la rótula.
Exacto.
Sí, no, pero no, aquí no apoyamos la violencia, aunque está increíble.
No, es una, estoy imaginando cosas.
Es violencia imaginaria, no daña a nadie.
Imagínate estrellar, no sé, a Carlos Salinas contra la pared, así lo agarras de la pelona y ¡pah! Pero estoy imaginándome que esto nunca va a suceder. O sea, nunca va a suceder.
Andrés Manuel agarrando de atrás del coco a Felipe Calderón y dándole un rodillazo en los
dientes. Un rodillazo en los dientes.
Tenga para que, aprenda.
Tenga
para
que aprenda.
Es tan solo una fantasía.
Y luego haciéndole una no sé, una, ¿cómo se llama?
Chupiguasa.
La chupiguasa. Andrés Manuel. Pero esto nunca va a suceder, nada más.
Andrés Manuel tiene 70 años, tampoco está en edad de subirse a un combate, ¿no?
Pero es por eso me gustaría verlo, justo
ya
por
ha tenido
eso.
Poco tiempo. Andrés Manuel contra Fox está parejo, creo.
Pero que se suba con un bat de béisbol, macaneando.
Ahí sí se la pellizcan todos, a menos que se suba... Peña Nieto con un bastón de golf. Ahí sí, porque, porque se ha dedicado años y años al golf, ¿no? Más que a gobernar, jugar
con
al
el
golf.
Póter acá de metal.
¡Pum!
¡Uy! O una maderita en la nariz. ¡Ñaca!
Pero ese programa no promueve la violencia. Así que no, vamos a hablar ahora.
Estamos imaginándonos cosas nada más. Hagan de cuenta que acaban de ver una película. Eso es lo que hicimos. No va a pasar esto. Ni queremos que se les pase nada a nuestros expresidentes. Nunca.
Así es como si habláramos de pronto de un gordo gigante que va chorreando grasa por los poros. Correcto. Y dejando charcos de la cantidad y cantidad de grasa acumulada.
Y comiéndose la comida de las demás mesas cuando va pasando por un restaurante. Quitándole un dulce a un niño y dándole una cachetada.
Y zurrando mientras come.
Exacto. Uh-huh. Así, pues y mientras camina. Y mientras camina, sale, como le va entrando comida, le va saliendo
No estamos ofendiendo a nadie.
No, porque no existe tal
gordo. No existe tal gordo.
Así, un cerdo asqueroso, marrano.
Un mamut.
Un mamut. O sea, que va rompiendo la banqueta de lo cerdo que está, güey. Exacto. Pero no existe.
Huele a tlacoyo a un kilómetro de distancia.
Sí, 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 asco.
Y a fritanga, vitamina T.
Lonja sobre lonja, así que le saca requesón de entre las lonjas.
Parece oruga.
No se despegan nunca, exacto.
Ay, requesón entre las lonjas.
Asqueroso. Pero como no existe ese gordo, podemos mancharnos delicioso.
Vamos con él, porque es imaginario.
Mandarlo a la playa a nadar para que lo arponeen como la ballena que es.
Lo podemos echar a un asador, freírlo.
Correcto,
empalarlo vivo y darle vueltas encima de un asador.
Mientras lo embarramos así de pastor, güey, de achiote. Exacto. Bueno, ahí
no sé si necesite más grasa, ¿no? De la que ya él mismo produce.
Para darle sabor nomás, güey. Para darle sabor y ya. Pero bueno, como no existe ni la jaula de expresidentes ni el gordo, da igual.
Da igual, no se ofendió a nadie, pienso yo. Pero bueno.
No, bueno, nadie te puede decir que
en esta época tan susceptible y demás.
Jódanse y cancélenme esta, por cierto.
No se puede hablar del cuerpo de los demás, pero este gordo es imaginario.
No existe, es un cerdo asqueroso y ya.
Bueno, vamos a hablar de algo bonito. Las chicas de Netas Divinas, que a mí me caen a todo dar.
Les mandamos un abrazo.
Todas ellas. Estuvieron expresando su interés y su atracción física. Ajá. Por una persona en específico. El hijo de Consuelo Duval. Creo que es Michelle, ¿no? ¿Cómo se llama?
No tengo la menor idea.
Yo sí lo conozco. Alguna vez lo entrevisté en Miami hace muchos años.
Yo no.
Y me cayó a todo dar. ¿Cómo se llama nuevo? Tú que todo sabes de cultura pop.
Sí, creo que sí es Michelle. Creo que dicen hasta el nombre. No, no sé.
O sea, no sabe, güey.
Dicen el nombre, creo.
No tiene nada de malo que no sepas, güey.
No tiene nada de malo. Vamos a oír la declaración. Y tampoco tiene nada de malo que sepas. Vamos a escuchar a las chicas.
Nada tiene nada de malo. Mira, qué liberador ha sido este programa, ¿no? O sea, nada tiene nada de malo. No puedes hacer mal. Y si haces mal, ¿qué? ¿A quién le importa en realidad? Bueno, eso puede ser. Ya dijimos que el karma no existe al principio.
No necesariamente existe el karma.
Porque hay gente que debería tener el tamal ya, o sea, mosqueado, güey.
Es una buena idea, es una bonita idea el karma, pero yo no estoy seguro de que funcione. Pero bueno, escuchemos ya las de Netas Divinas con una venga.
¿Qué pasa?
¡Ya!
¿Te gustan los hijos de las otras? ¿Tú has visto
a su hijo? ¿Has visto a su hijo?
Perdón, ya, Milian. Perdón, porque yo también tengo... No, ya iba a decir como este instinto de que es el hijo de Consuelo.
¡Ay, por favor, caliente! ¿Cuál instinto? Siempre está...
De cuidarlo, amamantado.
¿Has visto a Michelle?
No. O sea, es joven, pero no es tan... O sea, está...
Enséñale una foto de él.
Bueno, pero está bueno caldero, porque tiene diferentes... O sea, buenísimo. Las veo así en un lugar oscuro, en una guardia. A ver...
¡Michelle, te amamos!
No, no sabes el bombón.
Sí, es muy guapo.
Sí,
Michelle,
sí.
Tu tía tiene...
Oye. De pronto llega a visitarla al foro y yo empiezo...
Sí, así.
¡Habla tú!
El día que fue, que se sentó con nosotros, o sea, estuvo en todo un programa, y o sea, nunca nerviosa. Le hemos dado tanto la razón a alguien. Todo lo que es así a todos, a huevo, ¿eh? Por dos, no, por tres. Por dos. Súper interesante.
Súper, sí.
Y yo, me cae increíble, Michelle.
Guapera, ¿cuántos años tiene?
Está guapo, velo. Y además es encantador.
Un día invítame con mis hijos, va a ser muy bueno.
Está guapo.
Sí, está
guapo.
Sí, está guapo.
Consuelo.
Es el del perfume, ¿no? Ponle el del perfume.
No, bueno, o sea, esto está...
Ay, la que sea.
¿Una perfume?
Ay, mándame
una. Obviamente te tengo que invitar que venga Michelle. ¡Bienvenida, Michelle! Ahí deberías de ser uno con todos los hijos.
Esa es la del perfume.
Un exitazo, Michelle, con las señoras, ¿eh? O sea, de verdad. Muy bien.
Lo acabo de googlear. Michelle tiene 30 años. O sea, tampoco ya es un niño.
No, bueno, pero es un hombre muy joven. O sea, porque
pues 30 años ya no están tan jóvenes, ¿no?
O sea, pero mira, por guapo que sea un hombre a los 55, pues ya no alborote el gallinero así, güey.
No, no hay manera. Pero tú y yo tampoco alborotábamos el gallinero hacia los 30. No, ni a los 20, no, ni a los 35, no, ni a los...
En realidad nunca. En ningún momento. Yo nunca alboroté el gallinero. Tenía que entrar como zorro con un costal y llevarme una que estuviera medio en la pene. O
sea, sí, una taruga. Atarugarme con unos chistes y unos chupes.
Está dormida. ¡Ah, órale, vamos!
¡Vámonos! ¡Oh, pero bueno, espérate! Ya nos quieren mandar
a corte. Bien por Michelle. Pero bueno. Eso de ser padre y tener hijos jóvenes, o sea, y pues va a pasar, de pronto van a llegar amigas de tu hija y no puedes negar que están guapas,
güey. Bueno, sí, tengo ojos.
Y entonces pues tienes que guardártelo a tus adentros, ahí donde todavía hay privacidad, y ahí pensar unas cosas horribles, pero nada más ahí.
No, ¿de qué estás hablando?
Sucede, güey, así va a suceder, le sucede a todo mundo que tiene hijos e hijas.
Vamos a cambiar de tema.
Llegan los amigos y las amiguitas y no hay manera de que no suceda, güey.
Nuevo, es que salió
esta nota. No te hagas, güey. Contesta, va a suceder. Va a tener amigas guapas y van a ir un día a tu casa de campo. Esa que un día te vas a comprar.
Esa que me dejó a mí Peña Nieto con lo que...
Esa que te dejó a ti Peña Nieto y ay, mis amigas y yo nos vamos a solear un rato en lo que tú haces carne. ¡Puta madre! Ya te estoy viendo. Y volteando al techo. ¡Ay, ya se me quemó la carne! Pues sí, güey, no puedo ver. ¡Se ve buenísima! ¡Tráiganme otra cerveza, carajo!
Cosas tan horribles piensas y dices, señor San Cristóbal.
¡Sucede, güey! Estas cosas pasan. No te digo que me pasen a mí, pero tengo amigos que me lo han dicho, güey. Es una friega cuando llegan las amigas.
¿Qué estás queriendo decir? ¿Que las amigas de tus hijas están horribles?
No, pero están muy jóvenes todavía. Las amigas de mis hijas, bueno, de la grande ya tiene 19 años. Pero están muy chicas. Pero imagínate, ya cuando, no sé, si tú tienes con tus... hijas de que tengan 30 años y llegan y 25, güey, pues ya son mujeres, güey. Va a pasar, te va a pasar. Bueno. Y tengo amigos que tienen hijas de esa edad que llegan las escuinclas de 24 años a solearse a la casa de Valle, güey, y te da algo. Pues sí.
Bueno,
y vamos ahí tienes a estarte haciendo pendejo. Pues sí. Pasa, jódanse. Y sucede. Bueno, claro, como debe de ser, eres un caballero, ni vas a comentar, pero lo vas a ver. Lo vas a ver.
O que lleguen,
güey,
los amiguitos de tus hijas.
Y se te empiecen a antojar.
Que se parezcan a Michelle Duval y digas.
Y digas, ay, güey. Ay. Este muchachón. ¿Qué hubo?
Este joven efebo.
¿Cómo le queda el traje de baño? Jugoso. Mira cómo se tira clavados en mi alberca. Qué lástima que están aquí los demás.
Lástima que no soy alberca.
O trampolín, pero bueno.
Bueno, nuevo, entonces puedo rápidamente contar lo de Jennifer López o ya de plano hay que ir a corte.
Otro día.
Oh, que la canción, güey. Déjanos estar.
No, pues tienes razón, güey. Eres el productor. Hay que... Otro día. Alguna autoridad tenemos que respetar en este programa. Además
solamente
de la autoridad
a Marta de Baile.
Que implica a Marta de Baile.
Solamente a Marta de Baile se le respete y ya. Todo lo demás es inconsecuente. Ya llegó este güey a poner su madre.
El top ten de hoy se va a llamar... Cosas que puedes decir de tu moto y de tu pareja.
Sí, mándelas por favor, @ la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa.
@ la corneta FM en X o Twitter, volvemos.
Sí, ahorita venimos.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2.
Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Las mañaneras de Claudia Sheinbaum, que ya dijo la presidenta electa de México que sí habrá mañaneras, serán aún mejores que las del presidente López Obrador.
No se puede. ¿Quién se atrevió a decir eso? No se puede. Nadie puede ser mejor que...
Estoy cabecita. De acuerdo contigo. Nadie puede hacer mejores mañaneras que López Obrador. Pero
que gran Pagliacci.
El que se atrevió a decirlo fue el mismísimo Andrés Manuel López Obrador. No. Adelante, presidente.
Va a ser mejor. Mucho mejor. Porque pues nosotros estamos ensayando, o sea, y ahora hay más, muchísimo más,
¿dinero?
Elementos, más información. Ella es muy buena expositora.
Eso es cierto.
Canta, baila.
No canta,
baila.
Les va a aburrir a ustedes porque
que les
ya no lo he corrido y me tardo mucho. No, va a ser muy bueno.
Un ratingazo.
Mucho, o sea, muy bueno.
La casa de los famosos se queda
mucho,
cortísima.
Muy bueno. Oye, pues promete un gran espectáculo, entonces, Claudia Sheinbaum, por lo visto.
Yo no le tengo mucha fe a las mañaneras de la doctora Sheinbaum, güey, la verdad.
¿Pero en qué aspecto? O sea, en el aspecto de entretenimiento.
En el entretenimiento, exclusivamente, ¿no? Yo le tengo mucha fe a ella, por eso voté por ella. Le tengo mucha fe como presidente o presidenta.
Yo no voté por ella porque no le tengo mucha fe como presidente. Vamos a ver, ojalá y le vaya bien. Pero no sé, también en cuanto al entretenimiento, en cuanto a las grasejadas, no creo que vaya a gritar caca, que tanto me gustó cuando lo hizo el presidente.
No, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y ella,
¿te imaginas diciendo fuchi caca? No, ¿verdad?
No, no lo veo, no lo veo.
No.
Ella es una gran oradora en términos de que es clara y concisa.
No, es Claudia, no es Clara.
Es breve, sus explicaciones son muy fáciles de entender.
Pero va a tener que echar chiste, porque a la gente le gusta conectar con el habla popular y demás.
Sospecho yo que van a ser unas mañaneras mucho más cortas que las del Andrés Manuel, pero ya veremos.
O sea, sí se va a poner a trabajar, no nomás a hablar.
A partir del primero de octubre lo sabremos. ¿Tú crees que el presidente no estuvo trabajando para lograr la cantidad de poder que amasó después de este tiempo?
No sé si estuvo trabajando nada más para amasar su poder o en realidad en pro del país. Yo espero que Claudia Sheinbaum se ponga a trabajar más en cosas que necesitan resolverse, porque quedó mucho por hacer. O sea, el presidente hizo lo que pudo, ¿no? O sea, no rompió más porque...
Ya dijo que se va con la conciencia tranquila, con la sensación.
Se le limaron los cuernos.
Del deber cumplido. Yo ya cumplí, dijo, ya me voy.
Ya cumplió.
No sé si ya se lo... Eso es lo más interesante del siguiente sexenio. Pero bueno, el presidente también presentó un avance del documental sobre el Tren Maya que se estrena el día de... pasado mañana, el jueves.
Que lo describe como la obra constructiva más importante del mundo, dice el presidente. La obra constructiva más importante del mundo. Olvídense...
Ay, creo que se la prolongó un poco.
Del canal de Suez, güey. Del canal de Panamá, güey. Ah, por favor, sí, se la super prolongó. O sea,
con eso, pero bueno, es una obra muy importante y muy relevante. Y aquí hay un pedacito del el avance que se lanzó el día de hoy. Adelante.
Lo vamos a intentar. Es la obra constructiva más importante del mundo.
¿Sabes qué me lo imaginé? Imagínense una tumba egipcia que hay saliendo del sarcófago.
A ver, otra vez.
Sí, sí. Y con la música acá, como si fuera una momia.
Una tumba egipcia. Maya. Que sí, la, sí, la abren y sale.
Sale López Obrador.
Es la obra constructiva más importante del mundo.
Es el rey Pacal. Sí. Sale disfrazado de Pacal acá con un anillo en la nariz y la madre.
Pero yo creo que sí le va a traer mucho beneficio a la gente
ojalá
más pobre de
porque,
México, que es la del sureste.
Ojalá se gastó mucha lana en ello, ojalá y sirva de algo, porque hasta ahorita pues no se le ve muy claro.
Fíjate que va a servir, la infraestructura históricamente ha servido en todo el planeta. Ajá. Y aquí ya pues hay vías de comunicación. Quizás no sean perfectas, son perfectibles como todo lo demás, pero yo espero que sí. Es más, tengo la certeza de que va a servir. Por otro lado, doña Beatriz Paredes, ex precandidata a la presidencia, expresidenta del PRI, ex senadora, creo que fue gobernadora también de Tlaxcala, si no me acuerdo, o de Hidalgo. No, sí, de Tlaxcala.
De Tlaxcala.
Betty Walls le da consejo a los senadores de la 4T, no sé con qué autoridad moral lo hace, y les pide que por favor no hagan lo que ellos como priistas hubieran hecho en su lugar. Adelante, Betty.
Los invito a que no detengan la evolución democrática de nuestro país, a que con el respaldo mayoritario del pueblo que han obtenido, sepan leer a profundidad la historia de México. Ajá. Y no se enseñoreen en su victoria. México ha cometido muchos errores en momentos fundamentales de su historia. Que no sea uno más.
Yo creo, me parece que es un buen apunte de doña Beatriz. Me parece que ojalá y de veras con todo este poder...
Me parece un cinismo y un descaro gigante. Que, no, por favor, pero, es una priista.
Ya sé, pero no se trata de venganza, se trata de ver hacia adelante. O sea, no se trata de ay, no, que hagan lo mismo. Me parece que es una buena... es un buen mensaje. O sea, güeyes, ya tienen todo el power, sean responsables y hagan en pro del país, no nada más en pro de acumular más pinche poder. Porque ya no se puede más.
Ya no hay más poder, ya lo que sigue es una monarquía.
Todavía se pueden muchas cosas, güey. O sea,
todavía un absolutismo.
No, pero se puede beneficiar a los propios, se puede hacer la nueva clase rapaz política, nada más que ahora de disque izquierda y del pueblo. Pero una nueva generación de pinches ladrones, güey. ¿Qué es lo que pasó con el PRI? Eran una generación entera de pinches políticos ladrones. Nada más que ahora se llaman Morena. Espero que no se hagan una generación gigante de pinches políticos ladrones. ¿Qué va a suceder? Pero bueno, son mis buenos deseos. Igual que los de Betty Walsh.
Yo no sé ya qué nos falta para que se concentre más y más, más, más poder. Siento que estamos volviendo.
Pero ¿no crees tú que se van a enriquecer un montón ilustrado de personas? Sí, se van a enriquecer una bola de grupos, van a privilegiar sus negocios. O sea, lo que siempre pasa en el país. Entonces, me parece que es un buen mensaje el que da Betty Walsh. Sí, no sean como nosotros fuimos, pero
carajo. Como seríamos nosotros si fuéramos ustedes.
Sí, en eso tienes toda la razón. Pero de verdad, lo único que estamos creando es la nueva casta de ojetes. Pues es cierto, güey, aunque le resoples.
Ahora, escuchen a este panista criticando a los morenistas por hacer lo que ellos harían si estuvieran en su lugar. Adelante, pero
esto está muy chida, lo del panista. Venga.
Venga de ahí.
Nosotros todo el tiempo hemos sido democráticos y hemos perseguido siempre las mismas causas para proteger y fortalecer nuestra democracia. Ustedes han ido al contentillo. Ustedes les interesa únicamente perpetuarse en el poder.
Ay, ustedes
no,
también,
por favor, no a todos.
Sí, güey.
Si lo dijo Maquiavelo en El Príncipe, la primera obligación del gobernante es retener el poder.
Mira,
después
pero
gobernar.
¿No eran estos mismos mensajes los que daba precisamente Morena cuando era oposición?
Exacto.
Es que cómo pueden, y ya que llegan...
Les interesa pues, el poder por el poder.
Y mira lo que ha demostrado Morena, el poder por el poder, güey, así son. Esa es la verdad, ese es el problema, ese es el gran pedo que tenemos con los políticos a nivel mundial, que son una bola de ojetes, esa es la verdad.
Bueno, la Cámara de Diputados, Morena tiene ya mayoría absoluta. Mayoría absoluta y mayoría calificada para hacer cambios en la Constitución. No hay problema. En el Senado de la República les faltan 3. O más bien les faltaban, porque el día de hoy salió la noticia de que 2 senadores, los únicos 2 que tenía el PRD, que ya murió, el PRD se acabó, se extinguió, José Sabino Herrera y Araceli Saucedo, se suman a Morena, que ya tiene 85 senadores, le falta 1 para llegar a la cifra mágica de 86, con la cual pueden hacer cambios a la Constitución a su antojo.
¿A quién le podrán torcer la manita con unos... regalitos, unas prebendas, unos terrenitos, algo
yo
por ahí.
Yo creo que a ningún panista, güey, porque mira nada más lo que dijo el brillante Marco Conca, Cortés, el presidente
Marco
del PAN.
Cortés, o sea,
que
de
debería
veras...
de estar con la cabeza metida en el excusado ofreciendo disculpas.
En el excusado te viste, yo lo vi más bien como una cochinilla, con la cabeza metida ahí.
Y calladito, porque qué ridículo hicieron en estas elecciones. Bueno, pues se atreve todavía este compa a lanzarle esta... advertencia a los demás panistas. Adelante.
Mira, yo lo que espero es que todos se mantengan firmes. Yo sería el primero en llamarlos traidores a la voluntad de la gente que los eligió. Porque la gente que votó por los senadores, diputados de oposición, votaron porque hubiera un contrapeso, porque se preservara la república. Votaron para que hubiera equilibrios. Y vaya que cualquiera que se llegase a prestar por votar con ellos, o Azucena, o por no presentarse, porque ese día le dio diarrea, se rompió un pie, o lo que sea, estaría traicionando a las y los mexicanos que votaron porque hubiese un contrapeso y este régimen morenista con
los aliados. A ver, Marco, cállate ya, por favor. Ni hace falta que se presenten o no se presenten. Da lo mismo que voten o no voten. Las reformas van a pasar porque Morena tiene mayoría total ya en las cámaras. Están a un senador.
Esa es la realidad y la realidad se impone. Sí, efectivamente, los que no votamos por Morena, y a mí me costó mucho votar por la coalición PRI-PAN, la verdad no me gustó hacerlo, pero lo quería hacer precisamente por eso, para mantener los contrapesos. No se logró. Entonces, mi querido Marco, eso que estás diciendo no tiene ningún sentido.
Vale gorro, da igual.
Pueden hacer una fiesta de panistas y votarse mucho entre ustedes.
Porque da igual.
Porque ya realmente no va a pasar.
No se necesitan, son irrelevantes hoy en el Congreso.
Y ¿sabes qué? O sea,
tristemente, sí, porque debería haber contrapesos en nuestro país.
Es justo lo que iba a decir, no es una cuestión que a mí me parezca muy sana, pero bueno, vamos a ver. Ok, ya, decían que ustedes iban a hacer bien por México y ahora ya tienen todo el pinche poder.
Regresó el ogro filantrópico. Vez más el gran gobierno único, monolítico. Antes era de priistas, ahora es de morenistas. Ahí está.
Tlatuanismo.
y a ver qué sucede.
Lo que México pidió de vuelta, el tlatoanismo, el país de un solo hombre, porque hasta ahorita pues, ese hombre que ya se va a la chingada, no se va a ningún lado.
Bueno, por otro lado, ya puede usted denunciar en línea a sus vecinos ruidosos, molestos y manchados. Sí.
Eso está bien, me gusta la idea.
Esto en la Ciudad de México exclusivamente, en donde si sus vecinos hacen mucho escándalo, usted puede escribir en el sitio quejaciudadana.cdmx.gov.mx y con suerte en unos meses le harán caso.
Esa es la verdad. ¿Sabes qué me ha pasado a mí cuando he llamado, por ejemplo, y llamas a la policía y llegan y no pueden hacer nada? O sea, pueden llegar,
no pueden allanar.
No pueden entrar, entonces pues hazle como quieras, güey. Si tienes un vecino ojete, es difícil, difícil, la verdad, que puedas hacer algo al respecto. Pero bueno, esto es por lo menos un avance para que haya un poquito más de respeto, de civismo. O sea, si son las 5 de la mañana, güey, y estás en el departamento de arriba de alguien que se tiene que levantar a trabajar, cabrón.
También, por favor, acuérdate cuando éramos jóvenes y drogadictos y estábamos en la fiesta y nos valía gorro.
Pero también, ¿sabes que hay personas que sufren de esto cada fin de semana? Porque está el clásico vecino borracho del 8.
Lo he vivido también del otro lado.
Sí, que hace una peda viernes, sábado y domingo todos los fines
de
semana.
Porque jugó la selección o el América
y se, pone
y se siguen hasta las 3 de la mañana con música durísima.
Correcto. Pero bueno, y una señora pone la cucaracha en el arroz en un restaurante y es atrapada. ¡Qué asco! Lady Cucaracha es exhibida poniendo un insecto en su comida para no pagar.
Qué vergonzosa situación, ¿no? Sí. Qué manchado. Eso, francamente, es robar. Y además estás acusando al restaurante de una falla ahí en el control de sanidad.
O sea, está siendo igual que lo que hemos estado criticando en estos momentos. Un ladrón, un bastardo y un hijo de la como algunos de nuestros políticos. O
bueno,
casi
y finalmente,
todos nuestros políticos.
Ya hay fecha para el debate entre Kamala Harris y Donald Trump.
Pero al parecer no se va a animar.
Será el próximo 10 de septiembre en el canal de televisión ABC de Filadelfia.
Te tengo noticias. Ya está diciendo Trump en estos días que le parece que le van a hacer trampa, que le parece abusivo. Porque ella, lo que está pidiendo Kamala Harris es una cosa que se llama hot mic durante todo el debate.
Que,
o sea, que dejen abierto el micrófono siempre. Y ella le está apostando, claro, a que este señor no aguante sus viles y asquerosos instintos de decir cosas horribles e inconvenientes que se le salen porque le supura la miel.
Pero con micrófono abierto, no, tampoco se puede tener un debate porque se empiezan a hablar encima y empiezan a alegar.
Bueno, imagínate cómo le convendría a Kamala Harris que este señor se desespere, se vuelva loco y empiece a insultar a diestra y siniestra y demuestre lo que realmente es, ¿no? Un hombre de malas maneras, de corto entender en muchos temas y que nada más repite la misma estupidez. Ahora, mágicamente en Estados Unidos se dejó de hablar de la edad los problemas, por ejemplo, de demencia senil. Ahora resulta que ya la campaña anterior era ese el pedo. Y ahora que hay una candidata que la verdad sí lo está metiendo en serios problemas, ya se dejó de hablar de eso porque no nos gusta, especialmente en canales como Fox News, ¿no? Se acabó es un viejo decrépito. Ahora resulta que la otra es una comunista y una no sé qué. O sea, bien, la marrullería y la suciedad está en todos lados.
En este momento parece ser que no va a ganar Donnie.
O por lo menos que la tiene muy difícil. No que no va a ganar, pero que ya los cartones se habían igualado y ahorita ya lo supera por un
momento que parecía inevitable el triunfo de Trump.
Sí.
Pero ese momento ya pasó. Digo, todavía faltan dos meses y una semana para la elección. Es el 5 de noviembre. Ahí veremos. Bueno, por otro lado, en la sexo sección del día de hoy, una trabajadora sexual revela que los hombres pagan por sexo porque les sale más barato que tener una novia.
El cálculo yo creo que no es malo, El cálculo no es malo.
Oye, ¿y te ha pasado que estás buscando, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice?
¿Qué?
Que estás buscando una palabra y no te acuerdas. ¿No te llega?
¿Hay una palabra para ello?
Letológica.
Ah, caray, letológica.
Cuando tienes una palabra en la punta de la lengua y nomás no te acuerdas cuál
no
es.
No te acuerdas cómo se dice tal cosa muy específica. Ok, letológica.
Es zurrante, ¿no? Cuando pasa eso.
Muy. Sobre todo para uno que se dedica a ladrar profesionalmente.
Sobre
¿no?
todo cuando
que
estás al aire, efectivamente.
Necesitas una palabra para expresarte y no parecer tan imbécil como todo el mundo sabe que eres. Y no encuentras la palabra para decirlo correctamente.
Bueno, pues encontré en este momento, no la palabra, pero sí el espacio y la justificación para volver a poner al aire. Sorry, mamá. Sorry, papá. Soy gay. Estos muchachos punks saliendo del closet por todo lo alto. ¡Adelante, muchachos!
Sorry, mamá, soy gay. Sorry, mamá, soy gay. sorry papá, soy gay.
Gracias. Suerte. Después de esta salida del closet te deseo mucho sexo gay muy satisfactorio. Que disfrutes bonito. Mucho tu homosexualidad.
Bueno, y
el papá de Checo Pérez está dispuesto a reunir, a unir de nuevo a Luis Miguel con Araceli Arámbula.
El nuevo Celestino, sí, es Cupido el papá de Checo Pérez. Adelante, señor Garibay. ¿Qué nos dice de Luis Miguel y Araceli?
Ella es una gran mujer, un gran talento. Todo lo demás es politizado. Yo creo que los dos aman a sus hijos y hay que caminar y construir por ello.
¿Se reúna, pueda usted reunir a Luis Miguel con ella?
Pero es que déjame decirte, no tiene por qué. Yo al contrario, ella debe estar feliz tener esas dos bellezas, hijos del grande de México, y ella con su gran talento, y yo creo que los hijos van a tener cosas, esos genes tienen que ser maravillosos de los dos. Yo estoy, claro, yo estoy seguro que en algún momento esto va a caminar a buen puerto. Yo no estoy en busca de nada, ni de negocios, ni de utilidades. Que sean felices todos. Se merecen ser felices los niños, Miki y Araceli.
Ay. No son niños. No, Miki sí son ya...
niños. Los no, niños... Pues, Mickey,
ah, es que habló de los niños Mickey. Yo pensé que decía los niños Mickey y Araceli, porque no son wey, niños.
Los hijos, ¿no? Los hijos.
Ahora, los hijos también, cuando una cuestión de pareja no funciona, son muy felices cuando sus padres se divorcian y hay una relación adulta y buena. Yo creo que lo de Luis Miguel y Araceli Arámbula se ve difícil de arreglar, incluso por el papacheco, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, ¿por qué estamos metiendo en esas cosas? ¿Y por qué estamos papacheco minim, hablando de eso?
Estamos minim hablando de espectáculos.
Ya, ¿no? Chafik, tienes toda la razón, Chafik.
Tenemos que convertirnos en ellos. Entonces, yo creo que es muy difícil que arreglen una relación de tantos años donde ya ha habido una desavenencia, o sea, evidente, ¿no? Donde él, pues, no paga lo que tendría que pagar y ella públicamente se queja de lo mismo, minim. O sea...
El top ten de hoy se va a llamar...
El problema...
Cosas que puedes decir de tu moto y de tu pareja.
Sí, mande las suyas, arroba la corneta FM, la vía gratuita de este programa.
Es ideal para principiantes.
Cosas y que muy puedes segura. Decir de tu moto y de tu pareja. No, nuevecita de paquete. O sea, mira cómo le brilla el mofle. Nadie le ha puesto ni un dedo. O sea, ahí está.
Bueno, si quieren participar en el Top Ten, ya saben cómo, arroba la corneta FM. Y ahora un poquito de deporte radiofónico, vamos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
En realidad, esta sección se llama de torpes, porque no está Moisés Muñoz, entonces va a ser tortuoso, va a ser difícil, correcto. Va a estar lleno de inexactitudes y desinformación, pero bueno, les vamos a tratar de dar una sección deportiva en este su programa de confianza.
Andrés Guardado es elogiado... Por Alejandro Fernández, sí, por el mismísimo Potrillo, uno de los más grandes cantantes que haya tenido este país. Vamos a escucharlo, ¿no? A ver qué dijo, porque conmovió al principito a Andrés Guardado. Esto sucedió allá en Guanajuato, Alejandro. Durante un concierto que, por cierto, fue muy lluvioso. Estaba dejándose venir con todo Tlaloc sobre Alejandro Fernández.
Eso es lo que hace Tlaloc, se deja venir sobre la gente. Es la lluvia, entonces... la simiente de Tlaloc.
Supongo.
Pues sí,
que
sí, ¿no? Porque le da vida a la tierra y al maíz. Y somos hijos del maíz. Bueno, pues abran la boca y digan.
Te está fecundando Tlaloc.
Eso es lo que está sucediendo en realidad.
Te está inseminando.
Ay, qué bonito. O sea que la voladora es la de Tlaloc, la que anda por ahí en los cielos.
Era una de esas. Pero bueno, vamos a escuchar este emotivo momento en el cual. Bueno, adelante, Alejandro Fernández.
Que se enamorara en vez de tu voz, de tus patadas. No está la chingada. un fuerte aplauso, por favor, para Andrés Guardado, por la leyenda que es y lo que va a poder hacer por el equipo de León. ¡Venga!
¡Bravo! Sí, por cierto, el jugador de León, Andrés Guardado, que ya es un veteranazo, está siendo considerado todavía para el proceso del Tri, o sea, de la selección, junto a Javier Aguirre y Rafa Márquez. O sea, podría todavía ir al Mundial.
Ok, ¿no está ya muy devaluado el ser jugador de la selección en un Mundial? Digo, pensando sí, en los resultados super. De las selecciones.
Pero aún así son los mejores del país.
De plano, güey.
Así no hay más, jodido. No hay mejores.
Así de jodido.
Sí, es algo increíble.
Bueno, pues ni modo.
O sea, estuve hace poco en Croacia, ¿no? Un país de 4,5 millones de habitantes.
Sí.
Que en el mundial antepasado logró llegar hasta la final.
Correcto.
Cuatro millones y medio de habitantes. Aquí somos 130. Amamos el fútbol.
Que además me encanta la casaca de los croatas. Es como de Purina.
El anuncio de Purina.
Es la bandera de Purina. Muy bien. Me gusta.
Pero ¿qué hace? ¿Por qué ellos son mejores que nosotros?
No sé.
Si son tan poquitos. O Uruguay, que es un país también pequeñito, pequeñito.
¿Qué haces cuando te pica el escroata? Ah, no.
Bueno, David Faitelson, siempre polémico. Y siempre pues, colgándose de lo más reciente. Ahora se cuelga.
Ah, bueno.
Se cuelga de la casa de los famosos. Y se cuelga de Adrián Marcelo al compararlo con el equipo de tus amores. El América.
¿El América?
Adrián Marcelo, que es el gran villano de la casa de los famosos.
Adrián Marcelo ha sido muy polémico. La gente está muy enojada en muchos aspectos con Adrián Marcelo. O sea, hay gente que de plano lo detesta. Lo detesta. Los que han estado poniendo atención, yo no tengo tiempo porque soy un hombre muy ocupado. Y entonces no he visto bien la casa de los famosos, pero al parecer Adrián Marcelo está, o sea, causando furor con algunas declaraciones que a muchas personas les parecen inconvenientes.
Odiosas.
Incluso, odiosas y agresivas.
Sí. Y otras personas lo aman, hay de los dos. Pero bueno, no, nunca lo vamos a conocer porque no nos quiere conocer Adrián Marcelo y así estamos bien. Bueno, cuando lo veamos lo saludamos, nomás por joder.
Yo voy a ir, si lo ven en un aeropuerto, si, ¡Adrián Marcelo! Y un abrazo acá. ¿Cómo estás, güey? Soy José Ramón. ¿No me reconoces? Y un beso. No sé, algo así muy, muy efusivo.
En la bragueta. Bueno, vamos a escuchar a David Faitelson.
¿Por qué en la bragueta? O sea, si es lo primero que piensas en Adrián Marcelo es besarle la bragueta, güey. De veras.
Bueno, no, en que bien. Tú le beses
la bragueta. No, perdón, pero te salió del alma, es de la bragueta. Ok, bueno, vamos, olviden la bragueta de Adrián Marcelo y vamos a oír esto.
Tigres, el nuevo grande, el incómodo.
No,
es América por el Ódiame Más. Es América por el Ódiame Más.
Pero ya América es Ódiame Más a partir del bicampeonato.
Bueno, pero es la dualidad, ¿no?
Claro, tiene gente que lo quiere.
Tiene gente que lo quiere y gente que lo odia.
Si Adrián Marcelo se entera de que estamos poniendo que América se va a molestar.
No, al contrario, lo mira, estamos colocando como el más grande.
Lo estamos colocando como el más grande.
Para mí, Arata es América, Marce Adrián es Tigres y ahí tienen su clásico de la casa, señores.
Ay, okay. Bueno, pues el más odiado.
Yo estoy más de acuerdo con Faitelson. Si Adrián Marcelo fuera un equipo, sería el América. Odienlo más.
Pues es que sí, ahí está.
Y es polémico.
Y genera contenido, sin duda. O sea, está haciendo su chamba. Se le contrató, porque te pagan una buena lana por ir a esos programas, pues para crear contenido y polémica. Y lo está haciendo, vaya que lo está haciendo. Sí, incluso a riesgo de hacerse daño a sí mismo y a su carrera.
A su carrera. ¿Quién sabe qué pase cuando salga? Pero bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Cosas que puedes decir de tu moto y de tu pareja. Si quieren participar, envíenos a la brevedad posible su propuesta a @lacornetafm. Volvemos.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
Notición de último minuto, güey. Esto te va a gustar.
Esta mañana salió. Sí, ya lo había visto. Quiero mandarle una felicitación a mi querido Gerardo Fernández Noroña.
Gerardo que será Fernández Noroñis.
El próximo presidente de la mesa directiva del Senado de la República.
Así como lo escuchan, acaba de convertirse, esto según informaciones varias, en el nuevo presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña. Esto a lo mejor es lo que le prometió para apaciguarlo la doctora Sheinbaum después de que pues lo pelucearon, no lo llevaron al gabinete, le hicieron el fuchi, el feo, le dijeron que no era de los puros, que no era de los fundadores.
Que no era de Morena, le dijeron.
Que no era de Morena.
Él es del Partido del Trabajo, del PT. Ya dijo que se va a salir del PT, se va a afiliar a Morena.
Es un político petero, del PT.
Petista.
Petista, perdón, no petero.
Y ahora, como fue un corcholato muy exitoso y no le dieron lo que él esperaba, hubo esta negociación. Habíamos dicho hace unas semanas, vamos a esperar, porque se quedó muy tranquilito después de que habló con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y al parecer le ofrecieron la presidencia del Senado en la próxima legislatura. ¡Felicidades, presidente Noroña!
Pues así como lo escuchan, y ahora sí Noroña, pues ya se va cimentando como una pieza importante cada vez más en este país. porque ya se acuerdan que Noroña, bueno, pues viene de una historia combativa en la política, es un gran orador, es entretenido, la verdad.
Muy culto.
Es popular, es muy culto. Tiene sus momentos, ¿no? No sé, cuando anda haciéndole ahí la corte a Nicolás Maduro o a Rusia.
Sí, eso no me hace gracia.
Dices, ay, hijo, pero bueno, yo lo único que quiero saber es cuándo va a venir, porque me imagino que ahora que ya tiene pues su lugar en el entramado.
Va a estar ocupadísimo.
Pero que venga un día al programa, Noroñiz. Venos a decir qué onda, qué planean, o sea, qué planes macabros están gestando por ahí. Necesitamos saber. Este es tu programa de confianza, güey. Aquí te hemos recibido con mucho gusto. Me tienes bloqueado. En X, por cierto, me vale madres, te quiero tener aquí en el programa, entonces ven a hablar con nosotros.
Así es, nuestro querido Changoleón legislativo es ya correcto, oficialmente presidente del Senado en nuestro país.
¿Va a llevar su changoleoncito, su chango y su león al Senado ahí para tener?
Yo creo que sí, pues va a ser, él nos va a dar gran entretenimiento para este programa, ¿eh? De ahí van a brotar cosas muy divertidas para la corneta, así que oye, desde ¿no el punto de vista humorístico sesgo? Estoy muy contento.
¿No ves ese sesgo, por ejemplo, prorruso y provenezolano? Y estoy hablando no de Venezuela como pueblo, sino del pinche gobierno opresor que tiene Venezuela hoy por hoy. No sé, güey, Noroñiz, venos a explicar. Pero bueno
vamos,
llegó el momento del top ten, así que vámonos a cosas que puedes decir de tu moto y no de tu pareja.
Esta es la número 10. Cosas que puedes decir de tu moto y de tu pareja. Bueno, pues vamos a probar producto nacional, ¿no?
Hay buenas motos nacionales.
Hechas en México, sí, claro que hay buenas motos.
¿Te acuerdas de la Carabela? Creo que ya no se produce, ¿o sí?
De cuando éramos niños, que era una
la moto Carabela.
Como muy pequeñita.
Había varios modelos. Había,
me estoy confundiendo con la Motopony.
Motopony la hacía Carabela, pero o sea, la marca Carabela tenía varias motocicletas y se produjeron en México. Y yo tenía un par de motos cross Carabela y eran buenas, o sea, salieran buenas.
Una con la que entraste una vez por la ventana a tu casa, a la casa de tu papá en Valle de Bravo.
Exacto, sí. Que yo pensaba que el pedal de arranque era un pedal para niños. Me subí, le di al acelerador y la metí a la ventana de la casa. Pero bueno, de modo. Y luego dije que yo nomás la estaba viendo. Me dijeron, sí, güey.
Ajá, y solita.
Y solita se prendió pena. Pero bueno.
Vamos a la número 9. Cosas que puedes decir de tu moto y de tu pareja.
Este modelo sí me prende. Mira nada más, qué líneas. Qué barbas. Qué llantotas. Qué llantotas. Me gustan así, gordas, ¿no?
Mira nada más, qué escape tan enorme.
Qué barbaridad. ¿Y el chicote? Ya está un poco pelado, pero aguanta.
Ok, ¿qué número sigue?
8.
Cosas que puedes decir de tu moto y de tu pareja. Ah, pues la verdad me tiene muy contento. Porque con 100 pesitos se llena.
Y ya, o sea, ya. Sí, no es de esas que tienen muchísima sed. O sea, esta con 100 pesitos queda.
Y ya no anda dando lata.
Exacto. Es bonito. La motocicleta es una gran manera de moverse por el mundo. Es como volar, güey. Es muy divertido. Luego me dice mi esposa, oye, ¿ya saliste a darle besitos a tu motocicleta? Porque sí lo hago de vez en cuando. Salgo a limpiarle, ahí me quedo un rato viéndola nomás, güey. Porque me gustan esas máquinas, güey. Entonces, ¿ya acabaste de darle besitos a tu moto, güey? Sí, ya acabé. Está bien.
A ver, vamos a qué. ¿Qué número sigue?
7.
Número 7. Cosas que puedes decir de tu moto. En este caso, creo que no de tu pareja.
No. Cosas que puedes decir de tu moto y de tu pareja. Ah, se está re bonita. Cuando quieras, te la presto. Dale una vuelta.
Dale una vuelta. ¿Qué opinas? Nada más no me la vayas a embarrar por ahí. Y ya, con
no,
eso
no
tengo.
No la embarres, por favor.
No me la regreses con raspones nomás, ni recargones. Ok. ¿Qué es eso, güey?
Sigue la número
6.
Cosas que puedes decir de tu moto y de tu pareja. Wow. Es accesible y rendidora, güey. O sea, está buenísima.
Accesible.
Rendidora. ¿Cuál es el rendidor a qué es? ¿Así pone dorsona? ¿Cuál es su rendimiento?
¿Qué? ¿Cuál es el rendimiento si es... bueno, como motocicleta, pues es en kilómetros por litro, me imagino, ¿no?
Pero ¿cómo equiparas eso con una persona? ¿Cómo le haces?
Pues es que da varios kilómetros por galón.
Ok. Kilómetros. Vamos a la que sigue, que es la número...
5.
Hijo. Cosas que puedes decir de tu moto y de tu pareja.
¡Mira, papá! ¡Con una mano la controlo, güey!
¡Mira, papá! ¡Sin manos! La manejo con la cadera.
¡Qué bar!
Vamos a ver.
¿Número? ¿Lo manejo con las nalgas?
Se puede. ¿Cuatro? Ok, cosas que puedes decir de tu moto y de tu pareja. Nuevecita de paquete. O sea, no tiene ni un dedazo en el mofle. Y nada más, nadie lo ha tocado. ¿Sabes qué?
Un dedazo.
Luego hay unas piezas de las motocicletas que vienen cromadas y se manchan muy fácil, sobre todo con el aceite o la grasa de los dedos. Se queda ahí y luego es un problema quitarla, güey. O sea, cuando ves una moto muy limpia, algún pobre güey se pasó horas con puliendo. Cepillo de dientes, quitándole mugre de todos lados. Pero bueno.
Me quedo con no traer ni un dedazo en el escape.
Exacto.
Vamos a la número
3.
Cosas que puedes decir de tu moto y de tu pareja.
Ay, mira qué buen tallón dejamos allá atrás.
Te felicito. Hasta polvo salió. Son cachos de lobo.
Qué buen
en la
tallón.
Pared, mira cómo quedó la pared toda pringada.
Okay. La número
2. Número 2, ¿cómo? Eso es cuando decir? Te van a saltar el Kevin y el oyes atrás de tu coche. ¡Qué güey, corre! ¡Ahí vienen!
Sí, la gente
acelera, cabrón.
Cuando hace.
Pues
ves
sí.
Al Kevin, ves al
muy bonito. Ok, ya, la que sigue es la número, ¿qué?
2.
Cosas que puedes decir de tu moto y de tu pareja. Te la presto, pero no la vayas a usar sin protección, ¿eh?
Por favor.
Ponte
no,
el casco. Es
muy peligroso. Ponte todo el equipo. Si no, vas a acabar todo pringado. Bueno, la que sigue es la número
1.
Finalmente, la número 1. Híjole, cosas que
puedes decir de tu moto y de tu pareja.
No, si nos podemos trepar los tres al mismo tiempo. ¡Sí, aguanta!
Si cabemos los tres.
¡Quepo! ¡Quepo! Bueno,
ay, somos
no sé por qué todo este top se salió acá, güey. Pero bueno. Pero nosotros ya nos vamos.
Los acelerones ñeros fue lo mejor.
Bueno, esta estupidez de programa ya se acabó. Les agradecemos su atención al presente. Y lo mejor es que gracias. Nos pagan una mierda, pero nos pagan.
No, sí, algo.
Algo.
Se agradece y todo, pero híjole.
Se agradece. Agradecerle todavía a los esclavistas estos. Que, pero sí, bueno, está
al
bien.
Hacendado en la tienda de raya, sí, le tenemos sí. Que agradecer.
Gracias, señor.
Gracias, sí. Señor.
Sí, gracias, señor, por darnos por lo menos agüita, para que sigamos diciendo estupideces.
Okay.
Hazte para allá, indio de mierda.
Calla, estúpido. Sigue contando tus chistes. Imbécil.
Okay. Bueno, el día de ayer estrenamos nuevo episodio en La Corneta Extendida. Un episodio que tienen que degustar si quieren que su vida sexual se vaya a la estratosfera.
Sí, así es, vamos a hablar
de sexo tántrico.
Sí, en efecto, se habla de cosas como orgasmo sin eyaculación, orgasmo sin manipulación de nuestra genitalia, sesiones sexuales, multiorgasmia masculina, cosa que es posible a través del sexo tántrico. También unas sesiones amatorias de horas, y estoy hablando de 5, 6 u 8 horas. Y bueno, pues todo esto ustedes lo pueden escuchar en nuestro más reciente capítulo de La Corneta Extendida para que extiendan su placer.
Estuvo con nosotros el sexólogo tántrico y psicólogo Fernando Álvarez, que se hace llamar el viajero de la sabiduría sexual.
Así
lo encuentran
humilde.
En Amazon Music. Yo la verdad aprendí muchísimo
sí. De
la plática, me pareció increíblemente interesante, algo que vale la pena probar y que los puede llevar a niveles de placer y de felicidad y de cercanía a su pareja
increíbles,
pero, sí, inusitados, ¿no? Impensables.
Pues ahí así lo tienen.
Descarguen Amazon que, Music, uh-huh. Si no lo tienen, ahí encuentran en la sección de podcasts La Corneta Extendida. Ahora sí, tan extendida que brilla.
Bueno, pues llegó el momento entonces de que nos vayamos a LB. No sin antes mandarles un beso en la frente y agradecerles de verdad su paciencia escuchando esta estupidez estulta y molesta que es La Corneta. Gracias. Y ahora sí, nos vamos. En este instante se va la meme en La Corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.